Bueno, gracias y paz. Hoy vengo a traerles buenas nuevas de nuevo, que es lo que me han enseñado en esta iglesia, es lo que he recibido del labio de mamá Sara y de todos los que comparten la palabra aquí. Y como estoy lleno de recibir esas buenas nuevas, pues vengo a compartir más buenas nuevas con ustedes. Aprovecho para que el Señor tome completo control de mi vida en este momento, que pase un carbón encendido por mis labios, que no permita que salga de mí una sola palabra que no esté de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la charla es: Dirá el débil, fuerte soy. Dirá el débil, fuerte soy. Muchas veces nosotros nos vemos, sobre todo en esta época tan afanada de la vida, con tantos afanes, con tantas ocupaciones, con tantos tapones, que ni siquiera nos dan las 24 horas del día. Y nos sentimos débiles muchas veces. Nos sentimos cansados, nos sentimos cargados, nos sentimos incluso sin ánimo de seguir adelante, cuando aparte de toda esa agenda complicada, aparte de todas esas cosas que hay que hacer, aparte de todo lo que tenemos que enfrentar, viene el enemigo y trae algunas complicaciones a nuestras vidas. Y yo soy testigo de que muchas veces, aunque uno esté en estos caminos, a veces el enemigo hace, como dice mamá Sara, una embestida bestial para tratar de sacarnos de circulación y callar nuestros labios de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación que el Señor ha establecido que proclamemos. Amén. Acuérdense que siempre el enemigo nos va a atacar a nosotros, no porque por lo que generalmente nosotros seamos en este momento, sino por lo que nosotros vamos a hacer a futuro, por la obra que el Señor va a hacer a futuro, por las bendiciones que el Señor va a traer a tu vida a futuro, en el tiempo preciso, adecuado. Le digo a futuro porque estamos circunscritos al tiempo que está cronometrado con un reloj. Pero en el Señor no hay tiempo, en el Señor no hay reloj. Y cuando el Señor prometió hace miles de años que tú ibas a nacer, que ibas a ser más que un vencedor, no se había ni siquiera inventado el reloj. Amén. Así que no importa las horas que pasen, no importa lo débil que nosotros nos podamos sentir en algunos o en muchos momentos, el Señor promete la victoria y así la vamos a ver. Y vamos a testificar, porque para eso es que el Señor quiere que nosotros experimentemos su gloria, que nosotros experimentemos la victoria de Él en nuestras vidas, en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en todo lo que tenga que ver con nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder serle de testimonio a los otros y poder animarnos unos a otros. Amén. Entonces, antes que nada, como el título de la charla habla de débil y fuerte, yo quise primero buscar la definición en el diccionario de la palabra débil. Y me encontré con que dice que es débil es la persona que está sin fuerzas, el que flaquea, el que se siente falto de energía y vigor físico, el que desfallece, que se siente terminado, sin esperanzas, frágil. Yo sé que muchas veces, de repente quizá no es el caso hoy, pero quizá algunas veces nos hemos sentido así. Muchos nos hemos sentido así. A veces quizá con todas o algunas de esas definiciones. Pero realmente, cuando nosotros entonces vemos el significado de la palabra fuerte, vemos que habla de que el fuerte es el que tiene gran resistencia, el que tiene gran fuerza y el que tiene una gran capacidad de vencer lo que sea que se le presente. Entonces usted me dirá, sí, pero de acuerdo a las dos definiciones que tú me has dado, esta charla como que no tiene mucho sentido, porque dice, dirá el débil, fuerte soy. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que está sin fuerza, flaqueando, que se siente falto de energía, que se siente desfallecer, que se siente terminado, sin esperanza, totalmente destruido, que de repente va a tener gran resistencia y va a tener la capacidad de vencer cualquier obstáculo que se le presente? Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. Hay una cita en el libro de Joel, capítulo 3, verso 10, en la página 948. Joel, capítulo 3, verso 10, en la página 948. Y de este verso, que lo mencioné someramente en la última charla que me tocó compartir con ustedes, de ahí salió el título de esta charla de hoy. Y dice lo siguiente: forjen espadas con azadones y hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy un valiente. En ese momento, como en tantos otros momentos, el pueblo de Israel no tenía armas con que pelear en contra del enemigo. Y lo que está mencionando aquí como azadones y hoces no era más que utensilios para arar la tierra. Eran lo poquito de recursos que tenía el pueblo de Israel en ese momento. El Señor sencillamente le está diciendo, utilízalo como si fueran espadas, no importa. Que diga el cobarde, soy un valiente. Hay otra traducción que dice, dirá el débil, fuerte soy en el Señor. Se lo repito, dirá el débil, el que no tiene recursos, el que no tiene posibilidades, el que no tiene aparentemente futuro, el que ha sido etiquetado por el mundo como un bueno para nada, dirá, fuerte soy, vencedor soy, más que vencedor soy en mi Señor, que ha sido fiel, que me ha prometido la victoria, no importa lo difícil que tenga que enfrentar. Amén. Es una promesa que está, y si ustedes se fijan, es una promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto. Y muchas veces nosotros mencionamos el Antiguo Pacto como un espejo del Nuevo Pacto. Porque imagínense ustedes, si el Señor tenía el detalle, el nivel de cuidado, la delicadeza, el amor tan grande, de que en ese Antiguo Pacto, donde la relación de Dios y el hombre era más bien de creador a creación y no de padre a hijo, se atrevió a prometer que él al débil lo iba a hacer fuerte. ¿Cuánto más el Señor va a hacer ahora, nosotros estando en el Nuevo Pacto? ¿Cuánto más el Señor estará dispuesto y está dispuesto a renovar nuestra fuerza como el águila? ¿Cuánto más está dispuesto el Señor a que podrán venir mil huracanes y lo que va a hacer es como las palmeras, que nos vamos a poner más fuertes y más flexibles para poder enfrentar cualquier otro viento fuerte que venga a futuro? ¿Cuánto más el Señor está interesado en que nosotros podamos ver su poder en nuestras vidas de manera sobrenatural? Si el Señor en el Antiguo Pacto abrió el Mar Rojo en dos para que su pueblo pasara en seco, ¿cuánto más el Señor está dispuesto en abrir, no el mar, lo que sea que haya que abrir para que nosotros pasemos y recibamos la victoria y la bendición que el Señor tiene establecida para nosotros desde antes de la fundación del mundo? El Señor quiere que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento, sino que sepamos lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Él y como herederos y coherederos de Jesucristo en este nuevo pacto, como Mamá Sara últimamente nos ha afianzado todavía más. Amén. Es de una importancia tremenda que nosotros entendamos que el Señor quiere hacer cosas incluso sobrenaturales en nuestras vidas. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer aún mayores cosas. ¿Cuándo? Ahora, en el nuevo pacto. Ahora. Entonces, en ese momento, en ese libro, esas personas en Israel se sentían desfallecer. Se sentían incluso que no tenían armas con qué pelear. Así muchas veces nos sentimos nosotros que tenemos que enfrentar una situación difícil en un negocio y entendemos y nos subestimamos a nosotros mismos, entendemos que no tenemos los recursos suficientes para enfrentar ese problema. Y el Señor en ningún momento te dice, oh sí, yo voy, tú sabes, a de repente tú vas a abrir una gaveta y vas a encontrar ahí los millones de dólares que tú necesitas. El Señor lo que te promete es, con esos poquitos recursos que tú tienes, con eso que tú estás menospreciando, con eso que no son armas con las características necesarias para pelear en un campo de batalla, con eso que el mundo dice que no hay posibilidad alguna de que venzas, con eso de que el mundo dice que es imposible que tú salgas de esa situación, con eso el Señor te va a dar la victoria. Con eso Él te va a dar la victoria. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros sepamos y estemos convencidos una y otra vez de que la gloria es para Él y de que Él es que pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Fíjense lo detallista que es el Señor y lo confortante, si podría decirse de esa forma, que Él nos dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. El Señor peleará por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos, reposados. O sea que no somos nosotros mismos que nos vamos a enfrentar a puñetazos con el enemigo, ni a espadazos, ni a tiros, ni nada, sino que el Señor va a pelear por ti. Amén. Si nosotros seguimos leyendo y buscamos otra cita que está en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10, en la página 12-14, en la página 12-14, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10, dice, por eso, aquí está Pablo hablando, dice, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se lo repito de nuevo. Por eso me regocijo. O sea, el mismo Pablo está diciendo que se regocija en sus debilidades, cuando lo insultan, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufre por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y usted me dirá, pero eso también está como el título principio de la charla, como que no tiene mucho sentido. Pero es que cuando suceden estas cosas, cuando suceden estas situaciones, es que nosotros entendemos la esencia de la relación que debe haber entre Dios como nuestro Padre Celestial y nosotros, que es una relación de codependencia total. En ningún momento el Señor quiere que nosotros seamos autosuficientes. En todo momento el Señor quiere que nosotros seamos codependientes de Él nada más. Codependientes de Él nada más. Teniendo los ojos puestos en Él, teniendo nuestra esperanza puesta en Él, teniendo nuestra fe puesta en Él, únicamente. Y ahí Él se va a mover de manera sobrenatural. Entonces cuando suceden estas situaciones, que nos vemos como Pablo estaba ahí, metido en una cantidad de situaciones complicadas, de dolor, de apresamientos, de maltrato y de todo, en esos momentos hay una tendencia natural del hombre a recurrir a Dios. Hasta el más ateo y hasta el más impío, cuando se le tranca el juego, clama a Dios. ¿Ustedes se han fijado de eso? Usted puede hablar con un amigo cuando está la cosa en buena. No, yo no creo en eso, porque tú sabes, filosóficamente hablando, hubo una explosión al principio y se creó Bahía de las Águilas. Sí, de una explosión así, a lo loco, se creó eso. Perfecto, se creó. Pero cuando tiene un problema, que va al médico, Y el médico le da un reporte muy desagradable, como le dieron a un tío de mi esposa una vez. Le dijeron, no, no, usted está listo. Y entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Dejo de fumar? No, 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 fume, haga todo lo que usted quiera. Usted está listo, como quiera. Doctor, no me diga así, sí, usted está frito ya. Haga todo lo que usted quiera, beba lo que usted quiera y fume lo que usted quiera, que usted ya no tiene solución. Entonces, eso no es lo que quiere el Señor con nosotros. Pero sin embargo, hasta el más ateo, cuando se ve en esa situación, clama al Señor. Entonces el enemigo muchas veces a los cristianos cree que por hacernos una jugarreta, que por desanimarnos, que por desalentarnos, por traernos una situación de dolor, de pérdida en un momento determinado, va a hacer que nosotros sucumbamos. Y lo que nosotros hacemos cuando codependemos del Señor es aferrarnos todavía más a Él, buscarlo todavía más a Él, y en esa aparente debilidad el Señor nos hace cada vez más fuerte. Amén. Porque el Señor promete que al justo todas las cosas le ayudan a bien. Al justo todas las cosas le ayudan a bien. Por eso que somos más que vencedores. Todo. No es que el Señor nos mande algo para después tal cosa. No. Si el enemigo nos manda lo que sea, el Señor va a sabotear esa maldad y la va a convertir en bendición para ti y para mí. Eso es lo que hace el Señor. Transformar. Hacer lo imposible posible. Hacer lo imposible posible. Y entonces, por esa razón, Pablo sencillamente sabía que cuando sucedían estas situaciones difíciles, él iba a recurrir todavía más íntimamente al Señor. Y como Él es nuestro refugio, como Él es nuestra fortaleza, como Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a salir fortalecidos. Como dice la palabra, que sucede cada vez que salimos de una prueba, de una oposición, salimos más fuertes, salimos más firmes y salimos más estables. Salimos más fuertes, salimos más firmes y salimos más estables. Más fuertes, más fortalecidos, como esa palma que aguantó todos esos vientos, todos esos huracanes. Salió como más fuerte, más firme y más estable. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que tener claro, pero muy claro, es que no es con tus fuerzas, es con las del Señor. Entonces muchas veces nosotros tenemos una tendencia a desenfocarnos. Y cuando viene el tema, digo, no, 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 que yo tengo que ser fuerte y valiente. Pero es que eso te lo da el mismo Señor. No es en ti mismo. Nadie puede ser fuerte y valiente en él mismo. El ser fuerte y valiente únicamente se puede lograr estando cimentado en el Señor, que es el que nos va a ser fuerte y valiente, por la promesa que Él ya ha hecho de antemano en nuestras vidas. Así como lo hizo con Josué en 1:8, que le dijo, Josué, ve y haz eso, no te amedrente, porque el Señor sabe que nosotros tenemos una tendencia a amedrentarnos, que tenemos una tendencia a asustarnos cuando nos vamos a enfrentar con retos, con situaciones difíciles. Y el Señor lo único que quiere es que nosotros estemos conscientes que esa victoria que el Señor nos va a dar, es Él que la va a dar, no nosotros. No es por nuestro talento, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra fuerza física, ni por nuestra capacidad, aunque tengamos el IQ disparado a no sé cuánto, es el Señor que nos va a dar la victoria. Fíjense que la victoria que el Señor le dio a David frente a Goliat fue después que el Señor ungió a David. Y ya David había sido ungido. Ya David tenía una relación muy íntima con el Señor. Y aún en el antiguo pacto, el Señor hizo algo sobrenatural con David. Y venció no solo a uno, venció a los 5 gigantes. Eran cinco. Por eso aquella vez, ¿se acuerdan? De las 5 piedras. Él cogió 5 piedras, porque él lo quería linchar a los 5. En ese momento vino uno solo, después más adelante lo eliminó a los otros 4. Eran 5 gigantes que habían en ese momento, amedrentando continuamente al pueblo de Israel, día y noche. Asimismo, pueden ser que hayan varios gigantes en tu vida amedrentando tu salud, tu relación con tus hijos, el comportamiento de tus hijos, tus empresas, tus finanzas, tu futuro, cualquier cosa. Pero así mismo como el Señor le dio esa victoria a David, aún en el antiguo pacto, ¿cuánto más grande será la victoria que el Señor te va a dar ahora, que ya tú eres hijo, heredero y coheredero del Señor? Que las promesas están ahí para ti, que son una realidad, que son una verdad, que están ahí, que no hay forma alguna de que no lleguen, van a venir a su tiempo, en el tiempo del Señor. Eso es algo irrefutable. Amén. Así que recuerden, en Efesios 6:10 no tienen que ir ahí, hablando claramente de que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. En Efesios 6:10, en la página 12:26, lo pueden apuntar, dice, antes de hablar de que nos pongamos toda esa armadura espiritual para nosotros poder enfrentar los ataques férreos e implacables del enemigo, está diciendo, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Antes que nada, antes de nosotros saber que el cinto de la verdad es toda esta palabra que el Señor ha puesto aquí como una promesa en nuestra vida, lo primerito que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos con el gran poder del Señor. Es saber que es con la fuerza del Señor que nosotros vamos a vencer. Es saber que esa enfermedad que te diagnosticaron y que el médico le dijo de repente, como le dijo al tío de mi esposa, no, ya no haga nada, que usted se embromó. Aún ahí el Señor tiene el control. Aún ahí el Señor te va a dar la victoria. Aún en una situación donde quizá los números financieros indiquen que ya tú estás totalmente fracasado, ahí el Señor te va a dar la victoria. Ahí el Señor, con su poder, no con el tuyo, con su poder y su fidelidad de que ha prometido la victoria, se va a manifestar de una manera que ni tú ni yo vamos a entender. Porque acuérdense que el mismo Señor dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Él, más altos que nuestros pensamientos. No hay manera alguna de que nosotros podamos entender a Dios con nuestra mente limitada. No existe una manera, no existe una forma. Fíjense que muchas veces nosotros salimos de situaciones adversas, de situaciones difíciles, de problemas feos. Y nosotros muchas veces hasta hacemos de manera interna, hasta una lluvia de ideas, pero ¿cómo será que el Señor me va a sacar de este lío a mí? ¿Será que hará esto? ¿Será que hará lo otro? ¿Será que me va a venir alguien, me va a ayudar? ¿O será que no sé qué? Y cuando tú sales de ese problema y te das cuenta que no fue ninguna de las anteriores, y que el Señor de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, de una manera extremadamente creativa, sacó una solución que tú jamás te ibas a imaginar, ni nadie que estuviera a tu alrededor se iba a imaginar. Esas son las cosas que el Señor hace con nuestras vidas. Por eso es que nosotros no tenemos que tratar de entender al Señor. Nuestro trabajo es únicamente confiar en Él. Únicamente confiar en Él. No importa cómo se vea el panorama, no importa lo difícil que se vea el mundo. Miren cómo está el mundo. Antes nos quejábamos de que vivimos en un país de tercer o quinto mundo y de que los gobernantes siempre acaban con todo lo de aquí. Pero ahora, ciudades del mundo que son exquisitas para ir a vacacionar, ya han tirado un anuncio que nadie vaya a ningún sitio, que se quede en su casa, que no viaje, porque hay una inseguridad en el mundo entero. El mundo entero está inseguro. ¿Y quién es que ha causado todo eso? El mismo enemigo, que lo que viene es a robar, a matar y a destruir. Y a veces, muchas veces nosotros creemos que es que, ay no, que imagínate, yo nací en esta islita del Caribe, perdida en el medio del mar. Mi amigo, nosotros hemos nacido en un paraíso, que yo no creo que haya un país en el mundo que tenga playas como tiene nuestro país. Esto es una cosa sorprendente, que no hay manera alguna de que haya podido ser producto de una gran explosión. No es verdad. Eso fue hecho con los dedos de Dios. Eso es una cosa fuera de lo entendible humanamente. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que entender que primeramente tenemos que fortalecernos con el gran poder del Señor. Saber que es ese gran poder que el Señor tiene que nos va a dar la victoria ante cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Ahora bien, por más atribulado que podamos estar, podremos decir entonces, cuando hagamos eso, como decía Pablo en Romanos 8, 35 y 39, no tienen que ir ahí, pero lo pueden apuntar, Romanos 8, 35, 39, en la página 11, 82, dice el mismo Pablo, en medio de todos los vituperios y de todas las cosas que le tocó vivir en ese momento particular de la vida cristiana, que no es el que estamos viviendo nosotros ahora, ¿entendido? Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos va a poder apartar. Cuando nosotros estemos fortalecidos en ese poder del Señor y sepamos que el Señor tiene el control, aunque no lo veamos, podrá venir lo que sea y nada nos va a apartar de ese del amor de nuestro Señor, que es lo principal, porque por ese amor que sobrepasa todo entendimiento es que Él tiene ese trato con nosotros, ese cuidado con nosotros, ese que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a ser nuestro Redentor y a rescatarnos de esa vida sin esperanza que teníamos ganada por haber pecado, para tener una vida llena de bendiciones, una vida plena, una vida hermosa. Si ustedes se fijan, cuando termina diciendo aquí, podrá nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando menciona la palabra Señor, es muy importante ahí, porque significa Salvador y Redentor. Y eso significa el que pagó el precio y nos rescató, el que nos protege, el que nos sana, el que nos prospera, el que nos bendice, el que nos fortalece cuando nos sentimos débiles. El que nos fortalece cuando nos sentimos débiles. El que nos fortalece cuando aparentemente se nos desmorona la vida. El que nos fortalece cuando aparentemente se derrumban nuestras esperanzas. El que nos fortalece en el medio de cualquier lista de malas noticias que nos puedan entregar por muchas páginas que tenga. Amén. Yo quisiera darle brevemente unos ejemplos de débiles que fueron fuertes en el antiguo pacto. Le voy a mencionar dos únicamente. Y no le voy a mencionar a David, porque siempre menciona a David. Para variar, voy a mencionar a dos. El primero es José. Y José, en su vida, tuvo situaciones muy descorazonantes. Y tuvo situaciones muy, muy, muy penosas. Y tuvo preso, y fue maltratado, y fue calumniado, y todo. Pero sin embargo, José era un muchacho muy correcto. Era muy inocente en su forma de ser. Era muy ingenuo. Era muy noble. Y era sumamente confiado. Y quizás el mundo actual o algún coach de eso de ahora que andan en humanismo y en metafísica y cosas de esas le diría, no, en la vida no se puede ser así porque entonces te van a coger de tonto. Sin embargo, el Señor aquí demuestra que José, pese a que fue tan ingenuo, a que fue tan inocente de compartir sus esperanzas y sus sueños con quien no lo tenía que compartir, y es tan lamentable que haya sido con sus hermanos, pero para que ustedes se fijen lo peligroso que es muchas veces nosotros abrir nuestro corazón. Compartió ese deseo que él tenía de poder ver ese trato especial que el Señor le había plantado en sus sueños. Lo compartió con sus hermanos y terminaron vendiéndolo y terminó después preso y después... Pero ¿cómo termina la vida de José? Viéndolo nosotros desde el punto de vista de débil, destrozado, destruido. Ya había perdido toda su familia, ya había estado en tierra extranjera, y cuando el pobre José ya estaba sacando la cabeza, que era ayudante de Potifar, entonces la esposa de Potifar lo mete en un lío tremendo y termina en la cárcel preso. Y dirá, no, que no hay forma. Otra persona quizás del mundo le decía, no, es que tú estás, lo tuyo está como el médico. No, ya, no haga nada, que usted se embromó. No, pero dejo esto y tomo medicina. No tome nada, que usted se embromó. Pero mire, este hombre desde que nació está recibiendo palo. Mala noticia. Sin embargo, el Señor es fiel a lo que promete. Y aunque pasó un tiempito, el Señor tornó en bendición esa situación de José. Y José terminó siendo extranjero en Egipto, que era la potencia número uno del mundo en esa época, como el segundo hombre más poderoso de Egipto, siendo extranjero. La mano derecha del faraón de Egipto. ¿Me están entendiendo? Entonces, así es que el Señor hace las cosas. Ese débil, que aparentemente el mundo lo vio de afuera como débil, siempre se mantuvo fuerte en su Señor, porque él sabía en quién había confiado. Él nunca flaqueó, él nunca dudó, él siempre se mantuvo siendo igual, íntegro, honesto, noble, reverente al Señor, por más mala noticia que se presentaron, porque sabía que su Redentor estaba vivo y que su bendición iba a venir en el tiempo de él, en el tiempo del Señor, en el tiempo adecuado y en el tiempo perfecto. Amén. Por otro lado está también Gedeón. Que Gedeón, contradictoriamente, no solamente se sentía... contradictoriamente no, él sabía muy claro que él era de la tribu más insignificante, pero él se sentía muy débil. Pero el Señor precisamente lo escoge para él ir a enfrentarse con un enemigo de decenas y decenas y decenas de miles. Era un ejército de decenas de miles. Se presume que más de 35 mil soldados. Y resulta que el Señor elige a Gedeón porque le dice, tú te podrás ver débil, pero en mí tú eres más fuerte que todos ellos juntos. Y te lo voy a demostrar. Hicieron un ejército de 30.000 y después dijo, no, son muchos. Después van a decir que ganaron porque eran muchos. Y yo quiero que sepan que ganaron porque yo estoy con ustedes. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, glorificarse en las vidas de nosotros. Por eso es que el Señor, amén. Por eso es que el Señor se glorifica de hacer una maravilla con los poquitos que nosotros podamos tener, con los poquitos de recursos. Si tenemos que enfrentar al enemigo, un ejército, no tenemos espada y lo que tenemos son asadones y cosas, pues con eso le vamos a entrar y con eso el Señor nos va a dar la victoria. ¿Me están entendiendo? El Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Y ese que se sentía débil, como de repente te puedes sentir tú hoy, o te has sentido antes, o te podrás sentir mañana, ese que se sentía débil demostró ser uno de los más fuertes de todo el Antiguo Testamento. Con solo 300 hombres derrotaron a un ejército de más de 35 mil hombres. Soldados todos, armados todos hasta los dientes, y ellos con deficiencia de todo tipo. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. ¿Con la fuerza de quién? Del Señor. Entonces ese débil, aparentemente catalogado por el mundo y por él mismo como débil, fue fuerte y fue más que un vencedor en el Señor. Amén. Esa palabra, fuerte, a mí me... más bien poder, la palabra poder, siempre me ha llamado mucho la atención. Y si ustedes se fijan, esa palabra viene del griego dunamis, que significa literalmente, oigan bien, poder explosivo de Dios obrando en nuestras vidas. dice que ese dunamis, ese poder, es la fuerza del mismo Dios en nuestras vidas. Es un poder milagroso, es el mismo poder de Dios, es un poder vencedor a través de la habilidad del mismo Dios. En poca palabra, es el mismo Dios que está obrando a través de la vida de esos aparentes débiles que han decidido confiar en Él. Es el mismo Dios. Ahora yo quiero que veamos, ya vimos dos ejemplos del Antiguo Testamento, ahora yo quiero que veamos ejemplos de débiles que son fuertes en el Nuevo Pacto. Y la última cita que yo quiero que vayamos, la penúltima más bien, es Hechos 1, en la página 1136, ya estamos terminando, Hechos 1, en la página 1136, verso 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa palabra que ustedes dicen, ven claramente como dice ahí, que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, está diciendo, recibirán dinamos. Recibirán ese poder, el mismo poder de Dios, ustedes lo van a tener dentro de ustedes, para que ese poder obre a favor de ustedes en lo que sea que ustedes enfrenten. Recibirán poder, recibirán el poder explosivo de Dios que obrará a favor en todas las áreas de tu vida, en todas. ¿Cuándo lo vas a recibir eso? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero yo le tengo una buena noticia. Ya ese Espíritu Santo vino sobre nosotros. Ya eso vino sobre nosotros. Ya eso sucedió hace muchísimos años. Y para los que no tenían, hace poquito, Mamá Sara hizo un bautismo en el Espíritu Santo también, para que no solo recibieran el Espíritu Santo, sino que también fueran bautizados en el Espíritu Santo y pudieran hablar en otras lenguas y todo como establece la palabra de Dios, como establece el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Amén. Eso no lo establecía el viejo pacto. El Espíritu Santo en el viejo pacto venía esporádicamente sobre los reyes y los sacerdotes. Venía, se posaba y se iba. Ahora el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en tu corazón y en mi corazón, con la ventaja sobrenatural de que ese poder sobrenatural de Dios está ahí con ese Espíritu Santo, obrando a tu favor, obrando a tu favor. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos sus testigos, testigos de la bendición, de la victoria y del poder que conlleva vivir en estos caminos. Fíjense cómo hay doctrinas erráticas que incluso uno mismo se llega a contaminar, que yo incluso le llegué a pedir excusa a ustedes, porque una vez dije una sandez aquí, que yo no vine a hablar de mí, yo vine a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios establece que nosotros tenemos que dar testimonio de nosotros mismos. Pero había unos libros, para que ustedes vean cómo son las cosas, uno tiene que oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Yo estaba leyendo una vez un libro de cómo hacer bosquejos bíblicos y todo, el que lo hizo era sabía bastante, una persona muy leída y todo, pero era viejo testamentario, era un religioso, ¿verdad? Entonces usted nunca debe de hablar de usted en una prédica, jamás en la vida, solamente de la palabra de Dios. Entonces son de estos predicadores que usted lo ve y alzan la Biblia, pero lo que están es bravo, así. Dice, pero ¿qué es lo que este hombre me va a predicar? ¿Usted cree que le va a entrar a bibliazo? Cuando el Señor lo que tiene es una cantidad de bendiciones enorme para nosotros. ¿Me están entendiendo? Y el Señor lo que tiene es buena noticia para nosotros. Y dice claramente que ¿para qué? Que vamos a recibir ese poder cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo. Es para que seamos sus testigos. Y fíjense cómo dice ahí, para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de toda la tierra. Jerusalén era donde ellos vivían. Judea y Samaria eran las ciudades más cercanas y después los confines de la tierra. El Señor tiene un interés marcado en que nosotros testifiquemos a donde quiera que vayamos de que nosotros somos sus hijos, de que sea evidente en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro oficio, en nuestra profesión, que sea evidente que el poder sobrenatural de Dios está obrando siempre a nuestro favor, para que nosotros seamos de testimonio a los que están ahí afuera. Y para los que de repente se puedan estar sintiendo débiles, nosotros les seamos de bendición y les seamos de una especie de inyección de ánimo, como dice la palabra, que nos animemos los unos a los otros, testificándonos los unos a los otros, dando testimonio de que sí, mira, te tengo que hablar de mí. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso destruir mi vida y aparentemente todo se destruyó y el Señor hizo de mí una vida nueva y me prosperó y me bendijo y me sanó. Y me sacó de ese consultorio, de ese médico que me dijo que me quedaban 3 días y que ya hiciera lo que sea. Y me dio larga vida y vida plena, que eso es lo que el Señor hace. Amén. Así que eso es lo que el Señor sencillamente tiene reservado para ti. Y en pocas palabras, entonces, después de nosotros poder ver esto, ¿quiénes somos los débiles fuertes del nuevo pacto? Tú y yo. Tú y yo, ya no es Josué, ya no es Caleb, eso era en el antiguo pacto, ya no es Gedeón, ya no es David, ya somos tú y yo. Lo que vamos a poder decir mañana o ahora, si estás pasando por una situación difícil, diré yo, aunque parezca y aunque yo sienta que sea débil, fuerte soy en Jesús, el cual me prometió la victoria, el cual hará y me hará disfrutar de esa victoria y me hará incluso posteriormente testificarle a los demás sobre esa victoria que el Señor ha traído. Amén. Y para terminar, yo quisiera que me acompañen ya por último a Efesios 3:20 en la página 12:24. Esta es una de mis citas favoritas. Efesios 3:20 en la página 12:24 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder, vuelve y menciona la misma palabra, dinamos, poder que obra eficazmente en nosotros. Piense como lo dice todavía más claro ahora. Al que puede hacer muchísimo más. Este yo creo que es de los pocos versos, quizá el único, donde el Señor utiliza un superlativo. Al que puede hacer, ¿quién es el Señor? Al que puede hacer y quiere hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Y muchas veces nosotros, cuando le pedimos una solución al Señor, queremos como encasillarlo. Ah, mira, esta solución yo la resuelvo con tanto. Pero el Señor quiere superar tus expectativas. El Señor quiere darte, como dice ahí, muchísimo más abundantemente, muchísimo más que todo lo que nosotros jamás podemos imaginar. Y usted de repente está encasillado en que yo me imagino que con esos 10 pesos yo resuelvo mi problema. Y el Señor te quiere dar 10 millones. ¿Me están entendiendo? Porque el Señor eso es lo que hace. Muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o ni siquiera pedir. Es muchísimo más, no llegamos hasta ahí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Por el poder, ese poder de Dios, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder que levantó a Lázaro de entre los muertos, ese mismo poder que creó el cielo y la tierra y Bahía de las Águilas, ese mismo poder que abrió el Mar Rojo en 2 pedazos, ese mismo poder directamente el Señor quiere que obre en tu vida de manera eficaz, de una manera perfecta en cada una de las cosas o situaciones que se te presenten. Así que Él hará siempre muchísimo más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Amén. Así que únicamente vamos a confiar y vamos a saber que no es con nuestra fuerza, que con el poder divino y sobrenatural que obra eficazmente en nosotros. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.